Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
30 equipos comenzaron la temporada regular 2018 de las Grandes Ligas y apenas 4 se disputan a partir de este viernes el pase a la Serie Mundial para luchar por el campeonato de las Grandes Ligas. Les saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a esta edición del podcast Tiempo Extra, donde estaremos discutiendo estas series de campeonato de la Liga Nacional y la Liga Americana junto a los colegas Esteban Pagán.
Saludos, Noel, y saludos a todos los que nos escuchan.
Y Rubén Rodríguez.
Saludos, y estamos ahora en la parte buena del béisbol, donde están los playoffs, donde se supone que estén los 4 mejores equipos de las Grandes Ligas.
También hablaremos un poco del inicio de la temporada de NBA, que ya está por ahí. Obviamente estamos en la etapa buena de las Grandes Ligas, pero la NBA también ya empieza a generar mucho ruido.
Qué lindo octubre,
así es. Así que no tenemos tiempo para descanso después que acabe la temporada de Grandes Ligas. Seguimos por ahí para la NBA y comenzamos acá en Tiempo Extra el análisis de estas series de campeonato.
Crecimos como grupo, ir a Nueva York con la serie empatada y hacer lo que hicimos, obviamente pues es gratificante, pero viéndolo en otros términos, es un equipo que en los últimos 2 años no había podido dar ese paso para la próxima serie, y hacerlo en Yankee Stadium yo creo que fue algo que va a ayudar al grupo, va a ayudar al colectivo y obviamente nos va a preparar para lo que viene.
Ahí escuchaban a Alex Cora, que sigue en pos de hacer historia en esta postemporada de las Grandes Ligas, primer dirigente en estar en esta posición de posiblemente llegar a una serie mundial y ojalá ganarla más adelante. Esta serie Houston-Boston comienza este sábado en Fenway Park, hogar de los Medias Rojas de Boston, el equipo que dirige el cagüeño Alex Cora. Dentro de poco estaremos escuchando más de esta entrevista que le hizo el compañero Rubén Rodríguez, pero antes vamos a entrar de lleno en esta serie de campeonato de la Liga Americana. Esteban, Rubén, ¿qué les parece este choque entre el campeón y el mejor equipo de la temporada regular del 2018?
Es el plato fuerte de la serie de campeonato, por razones que ya todos sabemos. No solamente estamos hablando de 2 grandes equipos, sino por lo que mencionaste de la intervención de Alex Cora como dirigente de los Medias Rojas. Yo te digo una cosa, o sea, es una serie bien difícil de analizar. No, es fácil de analizar, difícil de pronosticar quién puede ganar. O sea, porque es muy fácil analizar la serie. O sea, son para mí los 2 mejores equipos de las Grandes Ligas en esta temporada. Vamos a ver buen picheo, excelente picheo, particularmente abridor de los Astros de Houston, y para mí esa es la fortaleza mayor de los Astros en comparación con los Medias Rojas de Boston. ¿Por qué? Porque la ofensiva de Houston es buenísima, pero la de Boston también. O sea, estamos hablando de 2 equipos que son muy parejos en términos ofensivos.
Que lo digan los Yankees.
O sea, exacto. Son bien ofensivos, producen carreras de diferentes formas. No son robóticos como los Yankees, que tenían que producir, como lo mencionamos aquí,
dependían del
batazo largo para poder hacer carreras, y por eso perdieron. Estamos hablando de 2 equipos que la ofensiva es bien similar, con bateadores de fuerza, buenos corredores, jugadores que se comparan, se pueden comparar favorablemente uno al otro. Podemos mencionar a Springer con J.D. Martínez, Bregman con Betts. O sea, que son jugadores bien parecidos. En términos ofensivos, nosotros no podemos decir que un equipo supera al otro, porque son iguales. El picheo abridor, para mí, es la diferencia. Y en series como esta, cortas, el picheo juega un papel fundamental en esto, el picheo y la defensa. Yo creo que el picheo abridor de Houston supera al picheo de Boston. Y por ahí yo pienso que se puede ir la serie a favor de los Astros de Houston, por ese picheo sólido, con esos 3 abridores, Cole, Verlander, Keuchel, que tienen incluso a un pitcher que Morton, que ganó 15 juegos y lo tienes en el bullpen, que quizás lo vas a tener que traer ahora en la serie, porque es de 7-4. Esa es la diferencia. Yo creo, y no es que sea una gran diferencia, pero una diferencia ese picheo de Houston abridor en comparación con el de Boston.
Yo estoy de acuerdo con tu pensamiento, gente, de que la rotación de Houston perfila como una mucho más completa, ¿verdad? Más profunda que la de Boston. Pero es que a Boston le está saliendo todo tan y tan bien esta postemporada. Se va a poner esto sobre la mesa y tú me dices qué piensas, Rubén. ¿Tendrá Alex Cora alguna ventaja al él haber estado en ese dugout la pasada temporada en el Campeonato Mundial? Alex conoce cosas del equipo de Houston que tal vez que AJ Hinch no conoce de Boston. Entonces quiero, me resulta curioso eso y hasta qué punto eso podría jugar a favor de Alex Cora y Boston.
Sí, definitivamente. ¿Tú crees que podría ser eso determinante? Sí, puede ser determinante. Puede ser importante. Uh-huh. Y puede contribuir a que Boston pueda virar ese resultado, uh-huh, de esta serie. Porque Alex trabajó allí. Uh-huh. Alex es un individuo que es un estudioso del juego. Mira que es estudioso, que cuando él firma con Boston, él me dijo a mí en una conversación que tuvimos, me acuerdo que fue en el Vigor aquí en Bernal, él me dijo, mira, hay un par de jugadores de Boston que nosotros le conseguimos cuál era la debilidad y sacamos provecho de eso. Ahora que yo voy para allá, yo voy a tratar de que esto se arregle para que ya no sea una debilidad sino una fortaleza. Y lo primero que me dijo fue, nosotros le ganamos a Boston porque ellos estaban demasiado de pacientes en el home play esperando siempre el primer picheo. ¿Y qué nosotros hicimos? Me dice, pues nos montábamos siempre en ese primer picheo en el conteo y por eso sacamos provecho. Y si ustedes se fijan hoy en día, fíjense en esos bateadores de Boston que no están esperando base por bola, están agresivos en el plato. Y eso es la mano de Alex Cora.
Mira, yo voy a bajar un poco por el sentimentalismo patriótico. Yo creo que me voy a encargar con Boston en esta serie. Creo que le van a ganar uno de los dos juegos a Verlander. Creo que Boston tiene la ofensiva para ganarla, así que mi pronóstico, yo me voy con los medias rojas en esta serie.
Esta serie, es importante señalar, tiene mucho morbo. Obviamente, Alex Cora ocupaba el año pasado la posición de coach de banca de los Astros bajo la supervisión de AJ Hinch cuando ganaron el campeonato de la Serie Mundial. Así que ahí tenemos, esa posición la ocupa hoy día otro puertorriqueño, que es Josué Espada, ¿verdad? Así que ahí se da un giro interesante. Hay un total de 8 puertorriqueños vinculados de una forma u otra a esta serie. Estamos hablando del caso de Boston. Alex Cora, dirigente, por supuesto. El receptor Cristian Vázquez, que se divide las labores en la receptoría con Sandy León. El asistente del gerente general, Romero. Hijo del ex pelotero, Edgardo Romero. Tenemos también la parte estadística y enlace Vázquez con los conches al ayboniteño Ramón Vázquez. En el caso de Houston está Carlos Correa, campo corto, que está teniendo problemas, sí, serios de lesiones, eso hablamos dentro de poco. Espada, que ya mencioné, Alex Cintrón, está como coach de primera base. Así que ahí tienen y Martín Maldonado, perdón, como receptor, que llegó en cambio al equipo de Houston, ganador del guante de oro el año pasado, uno de los mejores receptores defensivos de las Grandes Ligas. Así que para Puerto Rico va a ser una serie que va a tener mucho interés. Vamos a estar siguiendo de cerca esta serie. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo el compañero Rubén Rodríguez a Alex Cora.
Una reacción sobre la serie que pasó y sobre lo que se avecina ahora.
Jugamos buena pelota, jugamos buena defensa, lanzamos, corrimos bien las bases, pusimos buenos turnos. Jugamos dos buenos juegos. Obviamente dos juegos diferentes, pero al final se logró lo que queríamos.
Y tú dirigiste, tomaste unas decisiones atrevidas. O sea, que mucha gente pensaba que estaba haciendo Alex Cora y sin embargo salió bien. ¿Qué comentario merece sobre eso?
No, al final, cuando uno tiene talento, puede tomar decisiones así. Nosotros consideramos que no importa quién esté jugando, esa noche tenemos oportunidad de anotar carreras. Lo que tratamos de hacer es como grupo, porque no soy yo el que toma, o sea, la decisión así solo, tú sabes, esto es en grupo. Tratamos de maximizar lo que teníamos. Eran dos buenos lanzadores. Uno que contra los derechos es sumamente incómodo, que es Severino, y uno contra los zurdos, que es sumamente incómodo, que es Cis, y sentimos que eran las alineaciones correctas, y al final, pues ellos fueron los que hicieron el trabajo. Tratamos de ponerlos en situaciones que puedan ser exitosos, y así lo hicieron.
Ok, y último comentario, Houston. Lo conoces muy bien, estuviste ahí el año pasado. ¿Qué comentario te merece esa serie?
Tremendo equipo, equipo completo. Yo creo que ofensivamente hablando, pueden hacer muchas cosas igual que nosotros. El picheo es sumamente sólido. Pero nada, es como yo digo, nosotros ganamos 108 juegos y tú no ganas 108 juegos por casualidad. Exacto. Nosotros somos buenos y yo creo que comenzar en casa es bien importante. El año pasado pues se vio la diferencia cuando se jugó en Houston comparado con en Fenway. El juego 3, los Medias Rojas lo dominaron. El juego 4, los Medias Rojas estaban arriba en la octava entrada. Así que nada, debe ser una serie sumamente competitiva. Yo creo que antes de la temporada todo el mundo sabía que para llegar en la americana, todo el mundo sabía que para llegar a la Serie Mundial había que pasar por Houston, y ahora los tenemos.
Abridor, primer juego 6.
Sí, Sale Price, nos vamos con ellos dos, uno y dos, y veremos a ver lo que pasa en el resto. Como sabes, pues flexible con los abridores, con Nate y con Porcello, lo más seguro en el juego 1 y juego 2.
Bueno, ya Esteban se tiró al charco y dice que se va por el sentimentalismo con el equipo de Alex Cora, con Boston. Rubén dice que ve a Houston con una ligera ventaja. Yo había, entre mis predicciones de inicio de temporada, había dicho que Houston repetía en la Serie Mundial. Así que me sostengo y me pongo de rodillas.
porque
obviamente en términos de el fanático en uno, pues uno quisiera que Alex Cora lograra esa gesta.
Hasta uno que otro Yankee, yo creo que
imagínate, y eso sí que ha sido grande, ver a los Yankees a quienes Boston eliminó en 4 partidos en la serie divisional, apoyando a este equipo. Así que como quiera, si gana Houston, no perdemos, porque tenemos ahí, como mencionamos ya, una cantidad de puertorriqueños importantes. Además, también irían por un back-to-back que también tendría ese componente histórico y para la franquicia de Houston, que no había ganado la Serie Mundial hasta el año pasado. Así que yo veo muy apretadamente a Houston como ligero favorito, pero en nada me sorprendería ni me amargaría, claro, que sea Boston el equipo que pase a esta Serie Mundial. El Miller Park de Milwaukee será escenario del primer partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Cerveceros de Milwaukee, el equipo de casa, y los Dodgers de Los Ángeles, que vienen de ser subcampeones en la temporada 2017 de las Grandes Ligas. Esteban, Rubén, ¿cómo ven este pareo de la Liga Nacional que abre esta fase de las series de campeonato en MLB?
Mira, como hablábamos antes de empezáramos a grabar, yo quiero recordar que en el podcast de inicio de temporada yo di a los Dodgers para salir de la Liga Nacional, la Serie Mundial. Me colgué en la americana porque di a Cleveland, ahí no gané ninguno, salí con la escoba. Pero nada, creo que va a ser una mejor serie de lo que muchos piensan. Creo que Milwaukee es este equipo que todavía no muchos le dan crédito a lo que estaba haciendo desde que le ganó ese juego decisivo a Chicago, el mismo Wrigley Field, un equipo que, vamos, es más caliente de la Grandes Ligas, sin duda. Pero yo creo que a la larga los Dodgers son un equipo más completo, especialmente la rotación. Mira, Clayton Kershaw, sus dolores de postemporada ya terminaron, según vimos en la serie divisional. Sí, yo creo que Los Ángeles es un equipo mucho más completo y debe avanzar, vamos a ponerle unos 6 juegos.
Mira, los Cerveceros vienen de una racha de 11 victorias al hilo. Siempre se habla del famoso momentum. Yo no creo en la cuestión de los momentum, porque un equipo puede estar enrachado y fácilmente en el béisbol puedes caer en una mala racha tras 10 victorias consecutivas. Vamos a recordar a Oakland en los años, hace 20 años, ganaron 20 juegos corridos y fueron prácticamente barridos en la primera serie de playoffs. O sea que vienen calientes. A mí no me gusta usar la palabra momentum, pero vienen calientes, pero se enfrentan a un equipo que también está caliente, los Dodgers de Los Ángeles. Y como ustedes mencionaron, yo creo que los Dodgers es un equipo más completo. Terminaron líder en efectividad en la temporada regular en la Liga Nacional, terminaron segundos en las Grandes Ligas detrás de los Astros de Houston. O sea que estamos hablando de que hay buen picheo ofensivamente, más de 8 peloteros conectaron jonrón en doble cifra, así que estamos hablando que es un equipo que produce carreras en batazos largos. Cuenta con un bullpen que quizás ese es el único elemento que yo pienso que no dominan a los Cerveceros, y es porque los Cerveceros realmente son impresionantes en el bullpen. Para mí es uno de los mejores bullpen que hay en las Grandes Ligas, y eso es a lo que Milwaukee podría estar apostando, en que puedan aguantar en esos innings finales a los Dodgers para poder prevalecer en la serie. Yo pienso que los Dodgers deben imponerse en la serie, pero no va a ser fácil. Va a ser una serie larga donde ese relevo de Milwaukee puede causar problemas, puede causar estragos a los Dodgers, que como mencioné anteriormente, pues yo pienso que es un equipo más completo, como tú mencionaste anteriormente.
Factor interesante, tú mencionas, Rubén, hablando de estos momentos y la racha. O sea, Milwaukee terminó su serie el domingo pasado. Estamos hablando cuatro días que van a estar sin salir a jugar. Eso también entra en factor, ¿no? Y se han visto en otras ocasiones que pasa eso mismo. Un equipo entra caliente, está 4 o 5 días fuera y ahí terminó.
Es una caja de sorpresa, sí. Realmente, porque quizás ese descanso le podría haber hecho falta a ese bullpen, que está bien trabajado, uh-huh, también. O sea, que aquí cuando hablamos particularmente del deporte de béisbol, es una cuestión donde hay muchas sorpresas y nunca se puede establecer eso como algo que va a, uh-huh, suceder, porque es impredecible realmente. Eso, y el descanso puede haberle hecho bien y también puede hacerle mal.
Eso te iba a comentar, eso tiene otra cara de la moneda, ¿verdad? Quizá la inactividad que han estado en estos días tras barrer a los Rockies de Colorado, el equipo que llegó a la postemporada a través del wildcard, le permite a ese bullpen de Milwaukee, que es su gran arma, que los ha traído hasta acá, estar descansado, acomodarse en el momento correcto para enfrentar a estos Dodgers, que tienen también su lado positivo con respecto a los playoffs anteriores. Por ejemplo, en la serie que los Dodgers acaban de ganar para pasar a la serie de campeonato, algo que llamó la atención al vencer a Atlanta con 3-1, algo que llamó la atención es que Clayton Kershaw tuvo una gran salida, no había, uh-huh, sido un pitcher que había estado muy efectivo en playoff. Así que eso para ellos debe ser una gran señal cuando el líder de tu staff logra finalmente, tras ese estigma que lo perseguía de que era un gran lanzador de serie regular, pero en postemporada no estaba tan efectivo. Yo creo que esto también le da un estímulo adicional, ¿verdad?, para enfrentar esta serie que comienza el viernes.
Pero fíjate, en el caso de Kershaw, está por verse en el hecho, aunque ha lanzado mucho mejor en los últimos playoffs, donde él realmente no ha estado sólido, es en serie de campeonato, que tiene marca de 2-4. O sea, todavía
tiene que probarse. Sello,
tiene esa mancha ahí, y yo estoy seguro de que él va a tratar de por todos los medios de por fin decirle a la gente: mira, yo soy un ganador, y soy un ganador ya sea en temporada regular y en playoffs, pero lo tiene que probar, particularmente en serie de campeonato, que es tan importante porque es el preámbulo a la serie mundial.
Yo creo que es una serie larga, pero en ese sentido creo que este primer juego va a sentar un poco la tónica para el resto de la serie, dependiendo de lo que haga Kershaw. Y si Milwaukee le gana y se lo empieza a creer que pueden ganarle a estos Dodgers, creo que en ese sentido va a ser bien importante este primer juego.
Yo le soy franco, yo le veo una ligera ventaja a Milwaukee para llevarse la serie, a pesar de que los Dodgers obviamente traen toda la experiencia y haber ganado la división oeste en los pasados años. Han tenido más este roce estos jugadores en la postemporada, pero este es un equipo que no cesa de sorprender. Se llevan la división central como si fuese una carrera de caballos, ¿no? Viniendo de atrás y por una cabeza, en lo que necesitaron un juego número 163 para superar a los Cachorros de Chicago. Luego abusan de los Rockies de Colorado, pues no hay otra palabra que no sea esa, y ahora se enfrentan a estos Dodgers. Además, es un equipo que se fortaleció muy bien en el periodo de cambios a mitad de temporada. Trajeron al abridor Gio González desde Washington, trajeron a Mike Moustakas, que es un jugador con experiencia de postemporada, ganó la Serie Mundial con los Reales de Kansas City. Traen a Jonathan Schoop, que era campo corto en los Orioles de Baltimore. O sea, tienen una serie de jugadores, Curtis Granderson, que es otro veterano que también apenas ha visto acción, pero siempre tienes esas armas en el banco. Y como decía el ex dirigente Ozzie Guillén, ex dirigente de Grandes Ligas, este equipo tiene básicamente dos jugadores por posición. Y eso en esta etapa de la temporada es importante.
Sí, no se engañen con ese equipo de Milwaukee. Estamos hablando de un equipo que probablemente, pues, muchos fanáticos no lo siguen. Realmente las informaciones de esas franquicias no llegan.
No hay puertorriqueños activos en playoff, no, ¿verdad? Porque tienen a Xavier Cedeño, pero no está activo.
Pero es un equipo bien peligroso. O sea, ellos tienen a Jesús Aguilar, que es un macetero. O sea, no tiene nada que envidiarle a los bateadores de fuerza de los Dodgers. Tienen al jugador más excitante que hay en el béisbol, que es Christian Yelich. O sea, que estamos hablando de un equipo que tiene esos dos caballos. en la ofensiva. Lorenzo Cain, que tuvo una temporada de ensueño, estuvo entre los líderes en WAR en todas las grandes ligas. Mustaka, que es un bateador de fuerza.
Ryan Braun, que nos olvidamos de él.
O sea, que estamos hablando de que, o sea, los Dodgers no van a ir fácil a esa serie. Yo pienso que la experiencia y la por ser un equipo más completo debe ganar la serie, pero yo no apostaría mucho dinero en contra de Milwaukee, porque realmente los cerveceros podrían dar el palo en
esta serie. Y es un equipo que viene jugando, como quien dice, de béisbol de postemporada, de finales de la temporada regular. Estoy aquí mirando el calendario. Ellos apuntaron una barrida en San Luis para terminar la temporada regular. Y después terminaron ganando en Chicago. Así que ya arrastran esa sensación de que ya están jugando postemporada desde hace ya par de semanas.
Y mira el cuadro, qué interesante. Este era un equipo que pudo o quedarse fuera o entrar por el wild card y terminó ganando la división central. Eso le da ciertas ventajas, por ejemplo, y por su récord, por supuesto. Esta serie comienza en Miller Park, es su estadio. Tienen ventaja de local, o sea, van más cómodos. Los primeros dos juegos, viernes y sábado, son en Miller Park. Así que yo creo que Milwaukee está en una buena posición para triunfar.
No, y lo mejor que todo es que estos equipos, cuando son underdog, se crecen. Ellos ganaron la división, pero son underdog en comparación con todos los ganadores, junto con Atlanta, ¿no?
En experiencia.
Y estamos hablando de unos jugadores que han hecho el trabajo, digo, con la excepción de Yelich, que es un jugador que ya tiene etiqueta de superestrella, es una superestrella. Los demás son jugadores de complemento que han venido haciendo su trabajo. Y esos son los equipos peligrosos. Aquí lo mencionamos anteriormente, que en esta serie de playoffs, muchas veces los héroes son estos jugadores que nadie piensa en ellos. Son los ejemplos Kike Hernández de la vida, o sea, que son jugadores, los Brookholt, que contra los Yankees fue puro némesis, y los cerveceros están llenos de este tipo de jugadores. Por lo tanto, por eso es que esta serie va a ser bien interesante, y una serie que debe ser larga, y yo no descarto que vaya a un séptimo juego.
Yo creo que también aquí alguien que merece mucho crédito, y los jugadores y el dirigente de los cerveceros lo mencionaron, el gerente general del equipo, David Stearns, que también... No solo los cambios que hizo en a mitad de temporada, sino los agentes libres que trajo. Y los cambios que hizo, por ejemplo, la llegada de Yelich desde los Marlins, la firma de Lorenzo Cain como agente libre, que yo creo que es el veterano que les estabilizó el clubhouse y les ha dado ese liderato que quizás no tenía, porque un Ryan Braun, que era el hombre franquicia del equipo, cargaba esa nube de los esteroides por el positivo que dio hace varios años, que le costó una suspensión. Así que yo creo que en ese sentido también los ejecutivos de los cerveceros han hecho un gran trabajo en poner a este equipo en posición.
Hay un jugador que no hemos mencionado que es un jugador que tuvo una temporada de ensueño con Milwaukee. Se llama Travis Shaw, que se vino de Boston en un cambio que los Medias Rojas están lamentando por un relevista que apenas ha podido tirar porque ha estado más lastimado que jugando. Y Travis Shaw ha sido una figura importante porque es un jugador que te juega en tercera, te juega en primera y batió sobre 30 cuadrangulares. O sea, que estamos hablando de que ese es otro jugador en la alineación que no es fácil picharle. Y él no va a estar jugando. Yo estoy seguro que él no va a jugar cuando piche Kershaw, porque como a todos, la curva le hace daño, ¿no? Las curvas siempre hacen daño. Pero Travis Shaw va a ser una figura clave en ese equipo porque realmente te juega defensa y te produce cuadrangulares.
Otro jugador importante en ese equipo de Milwaukee es el relevista Josh Hader, que ha sido posiblemente uno de los relevistas más efectivos esta temporada en las Grandes Ligas. Estuvo en el Juego de Estrellas y ahora en la postemporada ha continuado con la buena labor saliendo del bullpen de los cerveceros. Parecería que fue ayer que estábamos hablando de la final de la NBA entre los Cavaliers de Cleveland y los Golden State Warriors, serie que ganaron los Warriors, segundo campeonato al hilo y tercero en los últimos 4 años. Pero ya la NBA está de vuelta, Esteban. Y hablamos ahora un poco de lo que trae. Muchas cosas nuevas, jugadores que cambiaron de equipo. Hablamos, por ejemplo, de un Kawhi Leonard que ahora va a estar con Toronto tras salir de la peor manera de los Spurs de San Antonio. Y el más importante, el rey LeBron James, que dejó a su natal Cleveland y firma como agente libre con los Lakers de Los Ángeles.
Esto fortalece un poco más el oeste, y no es porque los Lakers vayan a ganar el título como creen la mayoría de sus fanáticos. Estamos hablando ahora de una nota de prensa que las apuestas están
Ahora mismo los Lakers y los Celtics
encabezan.
Encabezan para ganar el título. Están ahí la pasión de estos dos fanáticos.
Pero fíjate, eso también habla del efecto que tiene un jugador como LeBron James, ¿verdad? Que una franquicia como los Lakers, que no llegó a la postemporada en la pasada temporada, este año los apostadores lo ven como uno de los candidatos serios a ganar el título, aunque sabemos que va a ser cuesta arriba, sobre todo teniendo un equipo como Golden State en el oeste, ¿verdad? Que no solo es que se mantuvo más o menos igual, es que se fortaleció.
Y tampoco, no es que es ganar la Golden State, es clasificar a los playoffs en una conferencia del oeste que está cargada. Que, por ejemplo, la división del noroeste, los 5 equipos jugaron para 500 el año pasado. O sea, tienes equipos ahora mismo como un Oklahoma City que sigue ahí como candidato. Utah va a seguir mejorando de la mano de Donovan Mitchell. O sea, los Rockets ahora con Carmelo Anthony que parece que está finalmente aceptando su rol de no voy a ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción ofensiva. Así que vamos a ver cómo queda ese experimento. Oye, incluso hasta los mismos Mavericks de Barea se han visto bien en esta pretemporada con Luka Doncic, que está promediando 15 puntos por juego en esta pretemporada. Es otro equipo también que podríamos decir que podría aspirar a colarse entre los primeros 8.
Que tiene a DeAndre Jordan, que ahora era el jugador que habían querido hace tiempo.
Tienes a Minnesota, que tienes a Wiggins y a Karl Anthony Towns con otro año más de experiencia. Tienes a los Pelicans allí con Anthony Davis todavía. De hecho, los Pelicans están
cerca. Portland, que fue el tercer equipo del oeste.
Podemos seguir y podemos decir que los Lakers se pueden quedar hasta fuera de la postemporada.
Bueno, yo no iría tan lejos. Yo creo que los Lakers van a estar en los playoffs, pero creo que es un stretch decir que puedan pasar a la serie final de la NBA con un elenco que ciertamente lo encabeza el que posiblemente sea el mejor jugador de la actualidad en la NBA, en LeBron James, pero el reparto es el que todavía nos despierta muchas dudas. Ellos trajeron un Rayon Rondo, trajeron
Jabari McGee, Lance Stevenson, pero oye, la realidad es que los Lakers tienen mucho talento joven. Brandon Kuzma, que era un candidato para el novato del año también la pasada temporada. Pero aquí el wildcard, el comodín, creo que va a ser Brandon Ingram, un jugador que la pasada temporada tal vez no lució como se esperaba de él, pero si tú ves el calendario de pretemporada de los Lakers, los juegos que han ganado es porque Brandon Ingram tiene más de 20
y es un jugador con unas cualidades muy buenas,
como Kevin Durant 2.0
ciertamente, ¿verdad? ¿No? Y ha mostrado que tiene talento y se ha ajustado bien al juego de la NBA, así que es un jugador que hay que ver. Por supuesto está Lonzo Ball,
ese es otro factor
que es un jugador que cambió su release de tiro. Y los Lakers dicen que están encantados con lo que están viendo hasta ahora de Lonzo Ball, pero hay que ver si de verdad tiene el material para correr a la par con un caballo como LeBron James.
Los Lakers, hoy es jueves, anoche miércoles le ganaron a los Warriors en un juego de pretemporada, ya tú sabes, fue que las apuestas se fueron por el cielo, pero de nuevo es una evidencia de que si todas las piezas funcionan y los jugadores jóvenes dan un paso adelante, este equipo puede funcionar. Le quitan bien la importancia de LeBron, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, al motivar y empujar a estos jugadores jóvenes que todos sabemos que tienen potencial, pero necesitan ese empujoncito para noche tras noche ser consistente.
Esteban, la NBA comienza el martes 16 de octubre con 2 partidos en calendario. Los Sixers de Filadelfia enfrentan a los Celtics de Boston, equipo que vuelve a tener a Brandon Hayward luego de perderse prácticamente toda la temporada pasada por una lesión en una de sus piernas. Ha estado quejándose de nuevas dolencias. Hay que ver si puede estar listo y puede aguantar la rigurosidad de una temporada completa. Por supuesto, Kyrie Irving, que también se perdió la fase más importante el año pasado en la postemporada. Los Celtics tuvieron que jugar sin él y aún así llegaron bastante lejos y le dieron pelea a Cleveland en la final de la conferencia este.
Es un caso bien interesante el de Boston, porque no jugaron con Hayward en toda la pasada temporada. Irving también estuvo lesionado y, como tú muy bien dices, fue un equipo que llegó ahí hasta la final del este y liderado por un Jason Tatum, por un Marcus Smart. Y el año pasado aquí nos rendíamos en elogio aquí a Brad Stevens. Exacto. El pasado, porque ahora sí tiene también una bonita prueba para poner a prueba sus habilidades, valga la redundancia, porque ahora sí que tiene decisiones que tomar y repartir minutos. Así que vamos a ver si se mantienen saludables. Yo creo que este equipo de Boston, con la genialidad de Stevens en el banco, podría meterse ahí y darle la pelea a Golden State.
Yo creo que Boston, sin duda, debe ser el favorito para ganar el este. Ahí quizá los Sixers pueden ser uno de los equipos que con un año más de experiencia esos jugadores jóvenes puedan hacerle frente. Y hay que ver qué puede hacer Toronto con la incorporación de Kawhi Leonard al equipo tras el cambio que lo llevó de San Antonio a Toronto por DeMar DeRozan, que ahora estará jugando bajo Greg Popovich allá en el oeste. En el caso del oeste, los Warriors, campeones de la NBA, abren ese martes contra el Thunder de Oklahoma City. El Thunder también es un equipo que presenta algo interesante. El jugador Paul George, que muchos creían que se va a ir a Los Ángeles, decidió tempranito que se quería quedar con Oklahoma, que quería darle otra oportunidad a este equipo y ver qué podía hacer junto a Russell Westbrook, el point guard del equipo, y ver cuán lejos podían llegar en esta batalla por sacar del medio a los Warriors, que son sin duda el equipo élite o el que lidera esa división. Pero yo creo que todavía les faltan bastantes piezas.
Fueron una decepción el año pasado. Se fueron en la primera ronda.
Tenía a Carmelo también.
Pero mucha gente señalaba a Carmelo como este jugador tal vez que los arrastraba un poco, porque Carmelo el año pasado, contrario a lo que ha demostrado en esta pretemporada, pues él no quería aceptar un rol de ir al banco. O sea, él quería seguir con el protagonismo. Así que ese experimento no funcionó. Hay que ver cómo ahora la baja de Carmelo libera un poco más a Paul George, más que nada, porque todos sabemos que Westbrook va a tener la bola y la va a tirar y la va a pasar como quiera. Así que me resulta interesante ver cómo reacciona Oklahoma City sin Carmelo. Vamos a ver.
Que incorporaron al ex base de los Atlanta Hawks, Dennis Schroeder, uh-huh. Va a estar también en ese equipo. Y yo creo que algo que debemos estar pendientes de Oklahoma es si tienen otra temporada o postemporada decepcionante. Yo creo que Billy Donovan se le acabó ya la confianza y no debe seguir al mando de este equipo, porque ha tenido buen talento, pero sin embargo, a pesar de tener buenas temporadas en la fase regular, en la postemporada no han podido hacer mucho, ¿verdad? Contando con un jugador como Russell Westbrook, que es una amenaza de triple doble noche a noche.
Y el nombre que no hemos mencionado es el de DeMarcus Cousins, que llega a Golden State a formar esa alineación de 5 All-Stars. Si había una pieza que faltaba en ese cuadro, era ese centro dominante. Y ya lo tienen, hay que ver si se mantiene saludable. Cousins ha tenido también problemas de lesiones en los últimos años. Pero ¿qué podemos decirle con el State? O sea, un equipo que sí, oye, ojo, estuvo al borde de la eliminación el año pasado contra Houston. Houston tenía ventaja de 3-2 y Chris Paul se lesionó. Muchos dicen que tal vez Houston avanzaba si tenía a Chris Paul. Así que yo creo que Golden State, como hizo el año que perdió contra Cleveland, que se reforzó con Durant, yo creo que ellos vieron esa, uh-huh, esa falla, ¿no? Ese a punto que estuvieron de eliminarse y te cogieron ese seguro de vida en DeMarcus Cousins, cogió un descuento para jugar con ellos. Así que, ¿quién les puede ganar?
¿Sabes? El caso de Cousins es interesante porque viene de una lesión en la rodilla, una de estas lesiones muy serias. Uh-huh. Él no está completamente listo, uh-huh, pero llega a un equipo en el que no lo necesitan de inmediato. Los Warriors pueden manejarse en la primera parte de la temporada sin él, pero sí esperan que él esté a tope para cuando llegue la segunda parte de la temporada y sobre todo para cuando empiecen los playoffs. Y yo creo que también esa es su expectativa y yo creo que eso es el mensaje que le ha llevado el dirigente Steve Kerr.
Y eso juega a su favor, porque entonces, por ejemplo, si estuviera con los Pelicans, estuviera orando tal vez su recuperación, claro, pero claro, aquí no, aquí lo hago con calma y se va a asegurar a regresar un 100%, lo que lo hace más peligroso todavía, porque va a estar descansado. Cuando ya todos los equipos en esa segunda parte de la temporada empiezan a sentir un poco las piernas, él va a estar a 100%.
Y bueno, y para ponerle un poco de pique, Draymond Green, que es una de las superestrellas de los Warriors, dijo, quienes únicos nos pueden vencer a nosotros es la edad. Así que yo creo que eso les da una idea de cuán confiado entra este equipo, que es sin duda una dinastía en la actualidad en la NBA, al ganar 3 de los últimos 4 campeonatos que se han disputado. Recuerden, la NBA comienza el martes, 2 partidos en calendario, y son 82 partidos de temporada regular y luego toda la postemporada que promete ser manjar. De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio. Así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.